Radio Vitoria Gamma. Con Arats Goicoechea.
Arrancamos esta nueva hora de radio con un invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
Bien, bien. Estoy muy bien.
En mayo vas a hacer 88 años. A estas alturas del partido, ¿hay miedo a la muerte?
Sí. Decir que no... Sí, no hay miedo. Hay algo así como decir, me gustaría seguir. Pero luego, si piensas esto... Tampoco tiene importancia. Es un ciclo que ya sabes que existe, pero más que miedo sería eso, que me gustaría seguir más.
¿Qué es lo más duro de hacerse mayor, de envejecer?
Yo creo que no hay nada duro. Hay unas cosas que hay que acometer con alegría. Con alegría y con mucha actividad. Es decir, tú no puedes llegar a una cierta edad y decir, ahora me voy a sentar aquí, voy a ver la televisión, no salgo, no tengo amigos, no eso. No, hay que decir, es una nueva vida muy, muy bonita, tienes una capacidad para hacer mil actividades, ¿eh? Con, si se quiere, con un poco de, no, es que estoy perdiendo la memoria, y te van a decir todos, bueno, yo también, bueno, no. Si no importa que pierdas la memoria, porque hoy vas a internet y lo que se te ha ido de la cabeza lo miras, lo buscas, lo encuentras y lo pones. Pero hay que tener sobre todo esa alegría de vivir, esa comunicación, eso de tener amigos, esa actividad haciendo cosas que te gusten.
¿Tú en qué momento empezaste a ser consciente de que te estabas haciendo mayor, que estabas envejeciendo?
Pues hasta hace muy poco no. Hasta hace poco no, porque últimamente, ahora unos meses después de verano, de repente me empecé a dar cuenta que había cosas que sí se me olvidaban. No se me olvidaba el nombre, no, se me olvidaba el desarrollo de algunas cosas. Y que me venían a la memoria historias que había contado y estas cosas, historias muy antiguas, historias... Y digo, esta se me está olvidando, me vienen las antiguas, me estoy haciendo viejo.
Y de hecho escribiste un tuit hace unas cuantas semanas que quiero leer, decías, una historia que quiero contaros, así empezaba ese tuit. El tiempo pasa y a cierta edad, 87 años, se van perdiendo muchas cosas, entre ellas la cabeza. Noto que pierdo la memoria poco a poco, últimamente aún más, sigo leyendo, ¿eh? Notaréis que me equivoco, que hay cosas que no acierto, incluido algún disparate. La vida, queramos o no, se va apagando. ¿Qué te impulsó a escribir ese tuit? Esos episodios que nos estás contando.
Es que has cogido justo lo que sentí en ese momento y sentí que esa es la realidad. Lo que pasa es que en el Twitter, si lo enfocas bien, el Twitter es una, digamos, una herramienta impresionante si quieres que sea positivo lo que dices, que sea constructivo lo que dices. Y entonces yo tengo una suerte de que más o menos esa teoría de lo positivo, de lo alegre, de lo esto, pues hay un grupo que son una especie de escuderos, que cuando hay uno que viene y dice una tontería, pues automáticamente bloqueo y seguir. ¿Eh? Como en el baloncesto, bloqueo y seguir, y lo bloquean y siguen, y esto, porque hay muchas cosas que decir, por ejemplo...
Pero te han sorprendido las muestras de cariño a raíz de ese tuit, que seguro que las has tenido,
muchas,
y muchísimas.
Muchas. Es que si tú, para tener cariño, tú tienes que dar, porque a veces somos muy egoístas, queremos que nos den cariño sin dar tú nada, ¿no? Tú tienes que dar cariño, que seguro que van a responder y van a esto. Yo en el Twitter me he hecho una vida que me da vida. Y tienes un momento bajo como ese que hemos dicho, pero pasa a todos. Oye, al Baskonia está ahora de bajón también. De bajón, ¿por qué? Porque sucede eso, luego te recuperas. Pero sin alegría y sin capacidad de moverte no sirve para nada, ¿eh?
¿Te imaginabas llegar a los 87, casi ya 88, así, como estás ahora?
No, porque yo recuerdo que cuando iba al cole, iba aquí a los Coras, aquí cerca, de esas cosas que tienes 10, 12 años y decía, bueno, hasta los 60 viviremos. Yo estaba pensando, jolín, lo que ha cambiado. Porque esta mañana yo oía por la radio, aquí, porque claro, para oír cosas buenas hay que oír Radio Vitoria, eso está claro, que en Álava somos los más longevos de todo Euskadi, incluso
del
de
Estado.
Toda España, del Estado. Coño, es que, pues muy bien. Lo que hace falta también es crear para los ancianos algo que les haga ser más activos, más positivos. No hay que quedarse en casa viendo la televisión. Y eso es un trabajo que hay que hacer ahora.
Has utilizado la palabra anciano. ¿A ti qué te gusta más? ¿Mayor, viejo, anciano? ¿Tienes algún problema con el tipo de palabras que se utilizan siempre que sean con cariño, no?
No, con cariño. Y
a estas alturas del partido, cada día que te despiertas, uno se despierta dando las gracias por vivir un nuevo día.
Sí, eso sí. Mira, yo cuando me acuesto, me suelo acostar a las 10 de la noche porque me levanto a las 6:30 de la mañana. Y entonces, cuando me despido de mi Maite, digo hasta mañana, y lo primero que viene a la memoria es hasta mañana si me despierto. O sea, eso lo tienes en la cabeza. Y luego te despiertas y a la mañana es muy activa, además. En la mañana tienes que hacer muchas cosas, muchas, ¿eh? Te montas en la estática, luego sales a la calle con unos bastones. Porque claro, yo bajaba de casa, como vivo en el centro y tal, y veía pasar abuelitas de 80 años con dos bastones a unas velocidades que decía, pero esto es terrible. Y bajé, me compré dos bastones y bueno, ahora ando con los bastones. Todavía me falta el manejo de los brazos, pero bien. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we know we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right?
Supongo que a estas alturas no quedará ninguna ni ningún oyente que no sepa que estamos hablando, que estábamos charlando con Xavier Añuma, abogado, entrenador de baloncesto y entusiasta de la vida. ¿Me vas a permitir, Xavier, que salude e incorporemos a esta conversación, a este típico café de las 10, Alejandra Aguiluz, Egunon, ¿qué tal?
Egunon.
Y a Nacho Gatón, ¿cómo estás?
Egunon,
hola.
Buenos días. Egunon.
Estáis sorprendidos, ¿no? Por la capacidad de Xavier de,
yo emocionada,
de hablar de lo que supone envejecer,
sí,
¿no? Y de ser tan consciente del momento vital en el que está.
Te quiero dar las gracias, Xavier. Y creo que en nombre de muchas personas seguro, porque desnudarte de esa manera y mostrarte vulnerable ante algo que nos va a llegar a todos y tenemos la gran suerte de vivir, creo que es muy positivo encarar la vida. Y bueno, no sé, la conclusión que yo he sacado desde el día que te conocí en esta conversación es que la actitud ante la vida es fundamental para seguir, ¿no? Para continuar. No sé si podemos decir que la clave es no perder nunca la ilusión.
La clave es no perder la ilusión. No perder la ilusión y rodearte de gente positiva, de gente con valores. Porque yo recuerdo mi aita y mi ama, en el año 30 y 33, mi aita fue chistulero, el primer chistulario de eso. Y mi ama esto, me crearon, eran muy nacionalistas, se hicieron. Tengo los papeles del PNV y esto, que en el 30 y en el 33. Y mi ama me decía, si quieres ser vasco, no es una cuestión de presumir, los vascos somos más listos, los vascos somos más tal. No, tienen que ser los valores. Tienes que ser humilde, tienes que ser trabajar por la igualdad, toda esa serie de valores, tenerlas. Y eso será, te hará que eres un buen vasco. No que seas más guapo, porque yo cuando voy, por ejemplo, a Cataluña, donde vivo mucho tiempo, me siento catalán, hablo catalán. No cuesta nada. Cuando he vivido en Nueva York, me he sentido neoyorquino. Y cuando he vivido en Argentina, me he sentido porteño. Es decir, en donde estás, tienes que vivir. Tú serás siempre vasco, lo guardarás en el corazón, pero no es ninguna ventaja de nada. Tienes que ser una persona con valores. Y una persona con valores es la que va a ser querida, porque tú das y entonces tú recibes. Entonces, esa es la cuestión un poco. Que no tenemos que pensar que somos más, como vasco, los más listos del mundo. ¿Qué vamos a ser los más listos del mundo? Si fuese de Logroño, sería riojano y sería seguramente igual, ¿no? Bueno, eso no quita de que eso guardes en tu corazón.
Todo el rato repites varios mantras, ¿no? Los valores, el no egoísmo, el cariño.
El amor, ¿no?
El amor, con mayúsculas, ¿no? Sí. La ilusión. Nacho, seguro que te quiere comentar también muchas cosas.
Sí, no, hablabas el tema de la compañía, ¿no? El tema de rodearte de gente, de hacer cosas, de estar activo. Sí. Yo creo que quizá, no sé si la sociedad estamos preparados para las personas mayores, pero quizá no estamos preparados para preparar a esas personas mayores. Y no quizá hablamos cuando ya tienes 80 años, sino quizá igual, por ejemplo, en la jubilación o cuando eres una persona más sedentaria y no tienes esa actividad, ¿no? Saber, porque es que tú lo tienes todo. Tienes la tecnología, el deporte, todas las cuestiones que sigues haciendo. Sin embargo, hay gente que llega a una edad y parece como que tiene, como que es más reacio a hacer ciertas cuestiones.
Bueno, Nacho, yo estoy muy contento de hablar con Nacho porque no le conocía así.
Os conocíais por Twitter.
Pero por Twitter,
Muchísimo.
Porque yo le seguía porque me encanta cómo esto.
Sí, somos muy activos y nos cruzamos muchos mensajes en Twitter.
Exacto. Y hay una cosa que dices que es fundamental. Tenemos que tener gente de mediana edad, jóvenes, digamos, que se ocupen de enseñar a la gente mayor, de enseñar que se puede seguir viviendo, que se puede vivir, porque hay una ventaja y desventaja. Las mujeres tienen más capacidad para adaptarse y vivir más, porque han tenido otro tipo de preparación, un tipo de preparación más positivo, de yo tengo que llevar esto, yo tengo que hacer lo otro. Y en el hombre hay bastante descuido. Y si hay descuido, resulta que no vas a poder aprender. Yo veo que, por ejemplo, conozco gente, tengo amigas, por ejemplo, que tienen cuatro chicas que van, por ejemplo, al teatro, con las que suelo ver y todo eso. Tienen las cuatro, tienen los maridos en residencia. Entonces, si se prepara antes, a cierta edad, por gente joven, porque la gente joven hoy es muy buena, ¿eh? Está con un desarrollo de cosas. Yo cuando hablo con los muy jóvenes, quedo asombrado. Yo hablo con mi nieto mayor.
¿Aprendes de ellos, de los
sí,
jóvenes?
Sí, aprendo mucho. Por ejemplo, con mi nieto mayor, ¿no? Tiene 23 años y tal y cual. Suelen en verano irse a dar una vuelta por Europa con un ticket de esos de tren y tal. Y digo, ¿por qué no os alquiláis un cochecito y tal? O dos cochecitos, que es mejor, más... Dice, es que somos nueve, pero ninguno tiene cara de conducir. No nos interesa para nada el tener un coche, ¿no? Oye, y hablando de elecciones, ¿va a haber elecciones? Pues chicos, elecciones, pero ¿y para qué? Entonces hay un mundo que, sin embargo, son gente, muy buena gente. Son gente que estudia, gente que tiene una visión del mundo diferente. Bueno, pues... como hay un cambio, la pandemia ha producido un cambio, vamos a aprovechar para que ahora la gente de más joven que yo, a partir de los 60, 70 años, empiecen a lo que tú has dicho, a aprender otras vidas, como tú.
Xavier, desde primera hora de la mañana estamos hablando de envejecer. Tú nos diste la pista y todo este lío lo montaste tú a través de tu Twitter y con ese mensajito que dejaste y nos hizo pensar.
Bendito mensaje, por cierto, ¿eh?
Pero, claro, habrá quien nos escuche en este momento y diga, es que yo no tengo ese ánimo. A mí me duelen mucho las piernas, me cuesta mucho levantarme cada día. O estoy enferma, tengo una edad. desde, claro, tú decías hace un ratito, te diste cuenta que envejecías hace poco, has tenido una salud, bueno, con tus achaques, pero has podido, ¿no? Además de echarle valor y ánimo cada día. ¿Pero qué les dirías a esas personas que ahora mismo no tienen esa fuerza o se encuentran regularcillo?
Por eso hay que entrenarlos. En toda la vida hay que entrenar las cosas. Y hay que entrenar para que tengan capacidad de... Hoy, por ejemplo, a no importa qué edad, yo os comentaba hace un rato... que, por ejemplo, cuando yo bajo de casa, como vivo en el centro, veo a mujeres de 80 años, yo calculo que tienen, con dos bastones, andando a unas velocidades tremendas. Que lo cual, nada más verlo, dije, Javier, tienes que aprender a andar con esto, porque esto es así. Entonces, ¿por qué el hombre? Yo no veo hombres que vayan con dos bastones de 80 años andando. Entonces, ¿por qué no se les enseña a andar? ¿Eh? Si es lo mismo un hombre que una mujer, si no, son cosas que son... Parece que de una vez hay que empezar a decir que no hay diferencias en la sociedad. Tanto un hombre como una mujer tienen que ser iguales. Entonces, ¿por qué no hacemos esas cosas? ¿Por qué no desarrollamos actividad? Eso. Y no eso. Porque si no, acabaremos en una residencia.
Hay que entrenarlo, ¿no?
Hay que entrenarlo. Claro.
Luego es verdad que hay quien tiene peor salud y a veces hay suerte, ¿no?
Pero fíjate que nos estabas diciendo ese ritual de todas las noches, ¿no? Cuando te acuestas con tu Maite y le dices hasta mañana si hay un mañana, ¿no? Y lo has dicho después. Luego me despierto al día siguiente y tengo la mañana para hacer muchas cosas. Y alguien estará pensando, con casi 88 años, ¿qué cosas tiene que hacer por la mañana? ¿Qué cosas son las que haces tú en ese día a día para mantenerte activo?
Bueno, primero... hacer un buen desayuno. Es que la alimentación en este momento es fundamental. Tienes que desayunar fruta, tienes que desayunar, por ejemplo, plátano. El plátano, yo me acuerdo, que es muy curioso, lo cito, porque decía, joder, no comas plátanos que engordas mucho. Joder, el plátano, ahora resulta que él es de los expertos, dicen, el plátano es una maravilla, tiene todo.
Pues comer los plátanos,
fruta. Es decir, tienes que tomar un desayuno adecuado. Inmediatamente desayuno adecuado, yo suelo hacer leer un poco el iPad, a ver qué cosas hay, a ver qué novedades hay y tal y cual. Y luego ya me voy a hacer 50 minutos de
elíptica, de estática. No, de estática, has dicho.
De estática. Que hacía más, pero el médico me dijo, no hagas más, porque 50 eso y tal, eso. Ahora tengo una esto en la ingle tengo una, no sé cómo se llama.
La hernia.
Una hernia de eso y tal, y eso. Pero hago 50 en series. Y dice, es que no puedo hacer 50 seguidas. Hago de 12 o de 14. O sea, te vas inventando. Luego me bajo a andar con el bastón. Luego voy a hacer la compra de la fruta, para escoger la fruta que necesitas y tal y cual. Y luego ya te vas a comer. Y me vas a comer. La comida es fundamental. El brócoli. En invierno ahora, por ejemplo, las lentejas, las alubias, los garbanzos.
Oye, ¿y tu encuentro con tus amigos, ese cafecito?
Ah, las mañanas a las 9, café. Café con todos mis amigos, Tomás, Sanchón, con todos estos de toda la época. Porque entonces hablamos de baloncesto, no arreglamos nada, pero vamos, no arreglamos. ¿Por qué vamos a arreglar? Si no, todo el mundo cree además que, por ejemplo, ahora que ha habido un problema, que hay un jugador que no va a seguir y tal, todo el mundo dice, oye, ¿qué sabéis vosotros? Nada. Entre otras cosas, porque no preguntamos. Lo que hablamos es de baloncesto en general y no sé qué, y no sé cuál, y luego de música, y luego de no sé qué, y luego de una Vitoria, que estamos todos los días diciendo que Vitoria, que si es muy sucia, que no sé qué, pero ¿de qué estamos hablando? Vitoria es una preciosidad de ciudad.
Pequeñas cosas, sí. En el día a día que hace Xavier y que, fíjate, le mantiene así de vital.
Pues que se acumulan las preguntas, Xavier.
Sí. Bueno,
primero, hablabas de socializar. Es verdad que es importante y además es que en Vitoria tenemos unas opciones de los centros de mayores y centros cívicos para mayores, un montón de ejercicios que pueden hacer si quieren hacer deporte, si quieren aprender informática para que se abran Twitter como te abres tú, por ejemplo. O sea, hay un montón de opciones. Y luego también hablabas hace un momento de bicicleta estática, pero es que hace... ¿Hasta cuándo has estado con la bici recorriendo las carreteras de la Basta? Hace no mucho.
Hasta hace año y medio iba yo por el túnel de Vírgala. Vírgala tiene un túnel precioso.
Precioso, sí.
Y mi Maite iba por fuera. porque ella por fuera es una serie de cuestas en el pueblo de Virgal y tal, y el túnel era amarillo. Yo me metí en el túnel, se apagó la luz, que un esto, y al bajarme la bici me caí, me rompí todo esto. Entonces ahí se me terminó porque perdí equilibrio. Pero pierdes el equilibrio y estoy pensando, no quiero volver a andar, pero voy a intentarlo. A ver si el paseo... Porque aquí tenemos unos videgorris que son una maravilla. Lo del el trenico, eso, sí. Es que vas y es una maravilla.
Y la zona de la montaña también tiene, es la espectacular para poder andar.
La montaña es una maravilla. Hay un chico que es hijo de uno de los que viene aquí a hablar, de Zulaika, que viene a hablar aquí de
sí,
fútbol.
Sí, Zulaika,
pues un hijo que está escribiendo unas cosas preciosas de la montaña a la mesa. Si es que es la juventud, lo que decía. Es un chico que tiene eso en México también. O sea, que es que los alaveses nos movemos por todo el mundo.
Sí, suelen escuchar en Radio Vitoria también en Aventureros. Sabir, otro aspecto importante de la vida es los amigos, el amor. Cada uno que haga lo que quiera, solo faltaba, pero cuando se es mayor o se enviuda parece que ya eso se tiene que quedar ahí. A veces hasta está mal visto, ¿no? Determinados círculos, eso de rehacer la vida. Pero a pesar de todo, ¿por qué
la
no?
La vida sigue,
¿por
¿no?
qué no, no? Xavier, tú has tenido a tu Maite, como bien dices, que me encanta lo de mi Maite, me parece precioso. Pero quien no tenga su Maite, y a lo mejor se le haya ido su Maite, ¿por qué no puede, ¿no? Volver a empezar.
Es que yo creo que hay dos tipos de amores en la vida, en este sentido. Pero hay un amor cuando eres joven y cuando eres mayor es otro amor diferente. Pero es otro amor diferente que es lo mismo. Es decir, a veces es más bonito, a veces es más bonito, ¿no? Yo creo que tenemos que abrirnos al futuro, porque resulta que parece que los mayores no tenemos ideas. Por ejemplo, estamos haciendo unos trabajos para los entrenadores de la aplicación, por ejemplo, las estadísticas, son estadísticas avanzadas, luego la robótica, luego el desarrollo de la inteligencia artificial en los entrenamientos futuros. Y entonces yo de eso tengo la idea, sé cómo la idea. Luego, como no sé desarrollarla porque yo no tengo esas capacidades, sin embargo, te buscas y te rodeas de gente que son especialistas en inteligencia artificial, en otro tal, porque el entrenamiento de dentro de 3 o 4 años va a ser absolutamente diferente. Claro. Hoy, por ejemplo, los jugadores de élite no tienen entrenamientos, porque juegan, viajan, juegan. Pues entonces hay que desarrollar eso. Lo mismo que hay que desarrollar eso, hay que desarrollar otras cosas. Por ejemplo, un ejemplo. Ahora va a haber elecciones, por ejemplo, para el ayuntamiento. Se va a elegir
una
alcaldesa, porque
sí.
Son, no sé si son 4 o 5 mujeres. Cinco mujeres. Yo decía, me parece muy bien, pero las mujeres tienen una capacidad de realidades generalmente superiores a las del hombre. Entonces, en un ayuntamiento no se trata de las ideologías. Se trata de ser una empresa al servicio del ciudadano. Y si hay 5 mujeres, que se pongan de acuerdo a las 5, que se pueden poner de acuerdo, mucho más fácil que eso, olvidando la ideología y diciendo, los ciudadanos necesitan esto, y vamos a hacer esto.
Podemos poner esta frasecita en campaña.
Bueno, pero esto choca.
Eso necesita mucha inteligencia artificial de momento,
sí.
Yo creo.
O emocionada.
Pero os imagináis 5 mujeres preparadas, desarrollando una ciudad al servicio del ciudadano, desarrollando una ciudad como Vitoria, no se hubiesen cometido errores que se han cometido muy tontos, porque se han cometido errores muy tontos en la construcción de calles, de esto, de tal. ¿Por qué no?
La cuestión es si esas mujeres no tienen hombres por encima de ellas que les digan lo que tienen que hacer al servicio de otras cosas que no sean la ciudad. Has hablado antes de la relación con tus nietos, ¿no? Y esos viajes que hacen. ¿Tú te has sentido alguna vez discriminado por ser mayor?
Nada.
Edadismo no lo has sentido en ningún momento.
Algunas veces sí, cuando te cruzas con algún tontorrón. Sí, de hecho es que tú vas, por ejemplo, por la calle Florida, que yo tengo que pasar, que es una acera muy estrecha. De repente viene uno alto con cara así un poco de tontolaba, y tal, tal, y hace que te tengas que bajar tú la carretera, ¿no? Y entonces dices, es que a los viejos no nos ven. Pero claro, en eso también los viejos tenemos muy mala leche. Yo desde que entrenaba sabía cómo había que hacer un bloqueo. Entonces, cuando viene el tontolaba que quiere que te apartes tú y te bajes, saco el codo, que se lo meto por aquí de frente.
Volvemos a lo mismo, Xavier. Valores, no egoísmo. Sí. ¿No? Pensar un poquito en el prójimo, sí, es fácil, sí, es fácil.
Exacto. Pero entonces, yo creo que hay que llevar todo con alegría. Y si hay un tonto que no te ve, porque hay gente que no ve a los ancianos, a los viejos, a los estos, pues peor para él, peor para él. Él va a ser un solitario.
Hoy probablemente con esta conversación que estemos teniendo contigo, pues mucha gente que esté en su casa, gente mayor, se va a dar cuenta y se está dando cuenta de que, bueno, va, le va a llegar ese momento vital, sí, de envejecer, de afrontar muchas cosas, ¿no? Pero que es importantísimo hacerlo con la actitud que tú tienes. Vamos a hacer una pequeña pausa en el camino y nos vamos a ir a un centro Bizán, porque allí, al que van muchos mayores, les enseñan también a gestionar todos estos sentimientos, ¿no?, en torno a la vejez.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
10:34. Vamos a seguir hablando de la vejez, porque, como decía yo antes, los centros Bizán cuentan con una buena cantidad de talleres para que el envejecimiento mejore, ¿no? Se ofrece formación, por ejemplo, para las nuevas tecnologías, para ese iPad que lee todas las mañanas Xavier, o ese reloj inteligente que lleva puesto, también para evitar las caídas o la gestión de las emociones, ¿no? Y en esto último nos vamos a centrar, porque la unidad móvil de Radio Vitoria se ha desplazado a uno de esos centros, a esos talleres. Ahí está Naro Abasategui, egunon.
Egunon, Zemuz.
¿Y en qué curso estás?
Bueno, pues estamos en el Bizán de coronación, porque pues hace más o menos media hora, 35 minutos ya, ha comenzado aquí el taller Educar Cuerpo, Mente y Emociones. Ya lo decía Saratz, la gestión de las emociones, aprender cómo hay que hacerlo y las consecuencias que tiene, bueno, pues es algo realmente interesante, pero quizá también todo eso es algo que asociamos más, no sé si a la infancia, no sé si a esa primera juventud, no sé si es algo que también ahora le estamos dando más valor y por eso también, bueno, es algo que también se trata en algunos centros Bizán, ¿no? Pues bien, la cuestión es que estoy delante pues de una decena de personas, tres hombres y siete mujeres, que pues les acabamos de interrumpir. Hoy también, ayer si estábamos en un aula de tercero de la ESO, pues hoy hemos venido a este taller de Educar Cuerpo, Mente y Emociones. Estamos junto a Arantxa Ramos, que es la encargada de impartir este curso, a esta juventud avanzada, vamos a decir, Arantxa, ¿no? Porque es así.
Pues sí, la verdad es que son más jóvenes de lo que parece. Cuando empecé a trabajar en estos centros, me sorprendió la capacidad que tienen y lo jóvenes que están y todo lo que hacen. Y es precisamente porque vienen y se preocupan de seguir aprendiendo y de seguir creciendo, ¿no?, a todos los niveles. Aquí les tratamos de una manera que puedan ellos aprender que tenemos no solamente un cuerpo, sino tres cuerpos: el físico, el emocional y el mental. Todos tienen que funcionar en equipo. Ellos están más acostumbrados a trabajarse desde el físico por los dolores que aparecen, entonces trabajo mucho sobre el cuerpo para mejorar su calidad de vida a nivel física, de movilidad, de flexibilidad, y a través de eso luego ya entramos en la emoción, porque si no sabemos cómo estamos no podemos tener una calidad de vida agradable, ¿no?
Claro, porque por ejemplo cuando hemos llegado estabais todos de pie, ahora que ha llegado Radio Vitoria os habéis sentado. Igual, pues mira, os hemos interrumpido más de lo que pensábamos, pero es cierto que estabais de pie y estabais con una pelota. No sé exactamente, decías, claro, tenemos que saber primero cómo estamos físicamente para saber cómo tenemos la emoción, y eso es lo que afecta a la calidad de vida y al propio proceso del envejecimiento.
Claro, para mí primero es trabajar el cuerpo para relajar el dolor, y una vez que uno está medianamente mejor, ya entramos en las emociones. Por ejemplo, el juego que estábamos haciendo es lanzarnos la pelota y decir cosas que nos gustan, porque a veces no tenemos claro qué es lo que nos gusta, qué nos duele, qué nos hace sentir mal, qué nos enfada, eso está clarísimo, pero qué nos hace felices no. Y para mí es importante saberlo. Y es muy bonito cómo coincidimos todos que lo que realmente nos hace felices es estar con el otro. Jugar con los nietos, los hijos, los amigos, la comida es principal. O sea, el comer con alguien nos da mucha alegría. Entonces intentamos arrastrar todo eso. Uh-huh. ¿Sí?
Y precisamente, pues tenemos aquí a dos de estas 10 personas que vamos a decir, a mí me llamaba una cosa la atención, Juanjo, Egunon, ¿qué tal? Tú tienes 77 años, ¿me has dado permiso para decirlo?
Sí, perfectamente.
¿Qué tal estás?
Bien.
Y tú, Sabino, tienes dos más, 79. Egunon, ¿qué tal?
Hola, pues aquí estamos disfrutando. Sí, sí, no te rías. Que estamos...
No me río. Me alegro. Y además me alegro en este caso que encima seáis dos hombres. Lo voy a decir porque quizá era un prejuicio mío, pero yo pensaba que principalmente, es verdad que la mayoría sois mujeres, pero el hecho de que los hombres también se apunten a esto, Juanjo, ¿es algo llamativo o tú tenías clarísimo que te ibas a apuntar a este taller?
No, yo me apunté a esos talleres sin saber lo que eran. Yo no había entrado en un centro de estos en mi vida.
¿Y cuál es la valoración ahora?
La valoración, un 50%. De mejor que lo que era.
O sea que estás a gusto.
Estoy muy a gusto.
¿Y qué es lo que te has encontrado en este taller?
Pues me he encontrado en que estaba muy, muy decaído, muy fastidiado en todos los huesos y en todo, y estoy viviendo ahora.
O sea que es una motivación, no sé si venir al centro Bizan o al taller.
Yo no lo sé si centro Bizan o taller, pero para mí ha sido la vida esto, y más con la monitora esta. Porque Arancha es... fenómena. Y no es esto, que estoy en este y estoy en Zaramaga, en otro curso, que allí sí que hacemos emociones. Y también me he encontrado yo solo con 10 mujeres y no me ha preocupado.
Es más, yo creo que tal y como estás hablando, podrías incluso decir a los hombres que están en casa, animaros, que esto motiva.
Perfectamente. Esto es que para mí ha sido la vida. Ya te digo, tanto en salud... como en cuerpo, porque yo me tuve que operar de cadera, bueno, tenía un montón de cosas, y con esto me salvó la vida.
Sabino, ¿y tú? Tú estás encantado. Y es que se te nota en la cara, tienes como una alegría.
Yo vengo estupendamente. El problema es que, como sabes, hay que apuntarse, y a veces, como me ocurrió a mí el año pasado, no te toca. O sea, es una suerte, nos ha tocado solo a 10, o no sé si somos 10 u 11, igual me da lo. No sé si falta alguien hoy, pero claro... Tú te apuntas y luego a esperar que tengas suerte. Y este año, pues he tenido suerte. Ya le conocía de hace 2 años a Arancha y vamos, estamos encantadísimos porque hemos hecho grupo, ¿sabes? Es que nos sentimos todos tan a gusto que eso, que mejoramos hasta de salud.
Claro, pero incluso las emociones las habéis trabajado también.
Hombre, claro. Y es que todo va ligado. Ya sabes que mucho es cosa de coco, ¿eh? Y digamos, tenemos el coco tan tirando a lo negativo, no hablamos más que de lo que nos duele.
Ahora hay mucho más de lo que quizá en un momento antes de llegar a esta edad pensabais.
Sí, desde luego aquí, ya te digo, esto es un nivelazo.
Arancha, tienes que estar encantada.
Pues estoy encantada. Ellos dicen que soy muy buena profesora, pero yo te voy a confesar que es que tengo muy buenos alumnos. Se dejan guiar, son muy amables, recibo mucho más de lo que doy, aunque ellos digan. Y una cosita más que te quería comentar.
Sí, rápidamente.
Sí, lo bonito que tienen estos talleres es que nos tocamos mucho. Nos abrazamos, nos mimamos. Esa ternura que con la edad o con la sociedad se pierde, nosotros la volvemos a encontrar aquí.
Pues ahora ya estamos has escuchado.
Es que estábamos sí. Los cuatro aquí escuchándoos atentamente sí. Y el testimonio de estos dos hombres, ¿no? De Sabino.
De Juanjo y de Sabino,
y de Juanjo,
sí.
Eso de me han dado la vida, ¿no? Estoy viviendo ahora. Es que lo he apuntado porque me ha parecido maravilloso el testimonio, ¿no? Es que a veces...
Y es una pena que no podáis estar aquí porque realmente el ambiente que se notaba cuando hemos entrado, se vivía eso. Sí que hay buen ambiente, se nota que hay y que se tocan. Es cierto, se nota que se tocan, Arantxa.
¿Qué mejor campaña para los centros Bizan que escuchar, ¿no? A quienes van ahí, ¿no? A Juanjo, Sabino y Arancha, sí. ¿No? Esa profesora. Así que os damos las gracias por habernos atendido y ha abierto las puertas de este centro. Gracias, Naroa, Arancha, y también a Juanjo y Sabino y al resto, a los que has interrumpido.
Sí, es que ricasco a todos de parte de Arantxa. Es que ricasco.
Gracias, Naroa. Agur.
Bye, Gerorte.
Estamos alucinados, ¿no? Xavier, qué importante eso de estar activo, acabar con ciertos prejuicios, ¿no? Que suponen entrar en un centro de mayores, que ahora se llaman Bizan, precisamente para quitarles también esos prejuicios, ¿no?
Hay una cosa que, Nacho, decía hace un rato, tenemos, yo no sé cuántos, pero unos 15 centros cívicos, unos 15. Y resulta que están tan llenos que hay que darse prisa, que hay que darse prisa para poder llegar ahí. Entonces, por ejemplo, en Toulouse tienen dos centros. Y no solo tienen dos centros en una ciudad que tiene dos o tres veces más que Vitoria, sino que además cuestan cinco veces más. Si es que...
Tenemos muchas posibilidades en la ciudad. Xavier, los abrazos, los besos. Oh. ¿Nos has dado un beso cuando hemos llegado? Yo no me he podido despegar de ti porque me tenías amarrada.
Pero es que...
Eso siempre ha sido también una de tus señas de identidad. El cariño, el abrazo, tocarse, hay que hacerlo más.
Hay que tocarse.
Decirse lo que se quiere.
Esto aquí en Álava es...
Bueno, sí.
Somos un poco fríos.
Pero vamos cambiando un poco, vamos cambiando. Y luego está la historia esa de lo mental.
Claro.
Porque a mí recuerdo, yo he tenido tres infartos. Entonces, en el primero, el cardiólogo me dice, ahora vas a tener que hacer crucigrama y eso para lo mental. ¿Eh? Yo dije, joder, yo no aguanto un... Y ahí es cuando entré en Twitter. Y en el Twitter resulta que es... Tú buscas un camino, que es el camino de lo positivo, el camino de lo constructivo, el camino, tú lo sabes, que estás ahí metido y tienes tu y esto muy bonito. Mucho. Entonces, hay que hacer cosas que te enriquezcan más. No quedarte a hacer un crucigrama. Joder, eso es muy aburrido, coño.
Bueno, la vejez prolongada es el destino que nos espera a muchos de nosotros. No solamente es la suerte de unos pocos supervivientes, sino que ahora es el futuro de una gran parte de la humanidad. Y hoy queríamos hablar contigo, Xavier, de muchas cosas y otras tantas que se nos han quedado en el tintero, pero desde luego que es una lección de vida y de actitud de vida la que tú tienes y la que nos has vuelto a trasladar una vez más aquí en Radio Vitoria. Muchísimas gracias, Xavier.
Bueno, a esto hay que añadir que entre las cosas que hago es oír a la mañana, mientras estoy en la estática, Radio Vitoria.
Pues si una vez te hacen una encuesta sobre qué escuchas, acuérdate de decir Radio Vitoria, que eso completa luego
siempre
para nuestras mediciones de audiencia.
Siempre digo mi querida Radio Vitoria.
Siempre.
Gracias, Xavier. Querido eres tú por
gracias,
todos nosotros.
Sabes que te queremos todos.
Yo os quiero a vosotros mucho.
Gracias.
Hasta pronto.
Radio Vitoria Gau. Con Aratz Goikoetxea.
Seguimos muy emocionados con la conversación tan interesante que hemos tenido. Merche Guillén, hola.
Hola, yo he venido
a darle un abrazo y un beso, ¿no?
Le planta un besazo a Xavier, claro, porque ha sido emocionante.
Fíjate que lo hablábamos, Luis Ángel Plagaro, ¿qué tal?
Muy
hola.
Buena.
Porque la cantidad de dineros que se gastan las instituciones a veces en hacer campañas, ¿no? Y escuchar a Xavier lo que pues el envejecimiento activo, a estos mayores que van al centro Bizán contarnos su experiencia, es que, en fin, escuchar a las personas es la mejor campaña y
es
darles
verdad,
voz.
Es verdad, y hoy hemos aprendido muchas cosas. También es verdad que no nos olvidamos de quienes están peor, que no todo el mundo tiene la suerte de llegar a esas edades con esa plenitud, ¿no? Y con esa fortaleza, pero hay que, yo creo que aprender muchas cosas y sobre todo que si podemos y estamos bien, que sigamos adelante, ¿no? Que nos sintamos privilegiados. Privilegiados nos sentimos siempre cuando hablamos de comida, no me digáis que no, y cuando compartimos la buena mesa, ¿no? Y las cosas ricas que siempre nos cuenta Plagaro.
Eso nos gusta, compartir un buen vino y una buena comida, que es lo que nos propones tú. Lo del vino lo pongo yo, la comida la pones tú.
Y la charla ya la damos nosotras.
Si hace falta traemos vino también, ¿eh?
Luis, ¿y hoy qué vamos a poner? Bueno, Merche me ha robado el teléfono móvil. Yo decía, ¿dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono de los mensajes? Me lo ha robado, lo compartimos.
Pues nada, vamos a hacer una crema ligera de patata y Berza, acompañada con unos chichiquis.
Que le llamas parmentier.
Eso te iba a decir, parmentier. Ahora te has puesto...
No, lo que pasa es que los cocineros somos muy frikis, igual ahí nos tomamos licencias a veces.
No, pero la terminología también es muy bonita, ¿no? Culinaria,
sí, lo que pasa es que si vamos así estrictamente, el parmentier era un plato de una carne así guisada, picada prácticamente, que llevaba un puré y se metía dentro de un molde y se gratinaba.
Vale.
Pero bueno, que eso es como el carpaccio, que luego nosotros hacemos nuestras versiones, los cocineros estamos un poco locos.
Bueno, y se damos con los ingredientes.
Tenemos un cofre de la Biblioteca La Chinata, ya saben que están en la calle Rioja número 7, que tienen productos de cosmética, también aceites y cantidad de cosas fantásticas. 656-787-180 es el teléfono al que pueden mandar mensajes, fotografías, preguntas. Algunas quedaron pendientes ayer, enseguida vamos con todas ellas. gaur@itv.eu es nuestro correo electrónico. Si a lo mejor están ahora haciendo un parmentier de patata con chichiquis caseros, pues nos mandan la foto. No sé yo si habrá alguien, pero igual un puré de patata.
Alguien avanzado
¿sí?
también.
Unos chichiquis.
¿Qué hace falta?
Nada, pues para los chichiquis vamos a necesitar para cuatro personas unos 400-350 gramos de carne de cabezada en trozos. Esto sí que es importante, pues eso, una carne que tenga grasa entreverada. Si tenemos una presa ibérica, alguna cosita así, pero una carne de calidad. Que muchas veces los chichiquis parece que echamos ahí los restos. Y carne buena, ¿vale? Uh-huh. 30 gramos de sal y pimienta mezclado, 30 gramos de pimentón, un poquito de agua, un chorrete de vinagre y una cucharada de ajo picado. Para la parmentier, un poquito de agua, sal, tres patatas peladas y cascadas, un trocito de berza, dos dientes de ajo, un poquito de aceite y un medio vaso de leche más o menos. Luego vamos a calcular. Y nada, esto es muy sencillo. Los chichiquis simplemente es trocearlos, añadirlo todo y mezclar. Agua un poco lo que nos va a necesitar. Todos hemos visto unos chichiquis. Mezclar todos estos secos a veces es un poco tedioso, entonces echándole ese poquito de agua y ese poquito de vinagre lo vamos a conseguir mezclar todo mejor. Y simplemente es mezclar y dejar. Además nos va a aguantar unos cuantos días en la nevera, ¿vale?
¿Aquí el tamaño importante es importante? El,
un poco lo que nos
de
guste.
La cabezada está en trocitos.
A mí me gusta pues dados de un centímetro por un centímetro, más o menos. Tampoco muy pequeños ni muy grandes. Pero si a alguien nos gusta un poquito más grandes, luego a la hora de cocinarlos nos va a costar un poquito más y ya está.
¿Lo podemos hacer con pollo, Luis?
Sí, los chichiquis se pueden hacer con lo que se quiera. Así que es cierto que la jugosidad que nos da una buena cabezada o una presa ibérica, pues el pollo es más sequito. Uh-huh. Pero bueno, que en principio lo podemos hacer con lo que queramos. Y luego, yo he dicho pimentón, un pimentón de calidad, pero se puede echar solo dulce, picante, mezclado.
¿Ahumado? ¿Ya?
Eso es. Sí, yo el pimentón de la Vera que utilizamos es ahumado y es dulce.
A mí se me resulta un poco indigesto el chichiqui, ya lo siento.
Pues el de pollo no mejor, ¿eh?
¿Qué remedio tiene, doctor Plagaro?
Yo te diría que...
cambiar de estómago.
No, si son, sí que es cierto que es un plato potente, pero también es cierto lo que hemos hablado, ¿eh? O sea, no es lo mismo comer carnes que tienen la grasita entreverada y de calidad. Todos hemos oído lo del jamón ibérico de bellota, ya. Que la grasa esa es buena. Pues esto es lo mismo. Si metemos una carne de calidad, nos va a repetir menos y nos va a resultar menos pesado. Uh-huh. Pero vamos, okay. En principio, como no toleremos bien que tengamos el estómago un poquito delicado...
¡Viva este el ibérico! Plato, en cualquier
es.
Caso.
Eso es.
Bueno, tenemos los chichiquis, que has dicho que aguantan bastante, ¿no?
Eso es. Y luego, por otro lado, tenemos los ingredientes un poco de la parmentier y lo que vamos a hacer es, en una cazuela con un poco de aceite, vamos a sofreír los dos dientes de ajo. Y cuando se estén dorando, vamos a añadir la berza, luego la patata en gajos, le vamos a dar unas vueltitas y vamos a cubrir con agua y vamos a cocer. Una vez que nuestra patata esté ya cocidita, vamos a triturar, lo vamos a pasar por un fino y vamos a poner a punto de sal y vamos a añadir un poquito de leche hasta conseguir una crema ligerita, ¿vale? Luego esto, tenemos la crema por un lado, tenemos nuestros chichiquis que vamos a saltear en una sartén sin más, ponemos una tapita, que se cuezan casi con su vapor, no hace falta echarles aceite porque ya tienen de por sí su grasa. Uh-huh. Incluso les podemos echar un chin de agua en la sartén, cocinarlos casi al vapor y no hacerlos en exceso, ¿vale? Que si no luego quedan más sequitos. Y lo que vamos a poner en un bol es la cremita esta de patata y encima los chichiquis y que la gente pruebe, porque para estos días de invierno una crema patata así ligerita, caliente y unos chichiquis por encima casi es un plato único.
¡Qué rico!
Hace mucho que no como chichiquis, me has dado una idea para próximas cenas.
No, yo le digo, esta receta de los chichiquis a mí me la dio Pablo, un Pablo Leza que tenía en la carnicería cuando se jubilaron, me pasó la receta. Sí. Y hay que decir que unos chichiquis, de comprarlos hechos a veces, si tenemos un carnicero de confianza, hacen muy buenos chichiquis. Pero te digo, hacer los chichiquis en casa es súper fácil.
Sí, no, es que me parecía una cosa complicadísima cuando la ves en la carnicería, sí, pero sí, ya veo que es lo más sencillo.
Y además en casa puedes controlar las cantidades, por ejemplo,
de pimentón,
eso de ajo, en fin, eso. O lo que le vayas a...
Sí, no, y luego eso, que la receta la haga la gente un poco a su manera. Uh-huh. Si nos gustan picantones, pues ya sabemos.
Una, rápidamente, ¿las recetas las tienes a mano tú escritas o en la cabeza, en tu disco duro?
No, yo, a ver, cuando son ingredientes así concretos...
Digo, las, por las ejemplo, tengo... las que te dio, la que te ha dado este hombre, así, las recetas de tu historia...
Las tengo todas en un cuaderno apuntaditas.
¿A mano?
Algunas a mano,
¿qué
sí?
Preciosidad. Eso hay que verlo un día.
También, vale. Apuntamos, me han salido unas cuantas móviles con Luis Ángel. Sí. 656-787180, gaur@eitb.eus. Hay preguntas que han entrado, fotografías y algunas que tenemos pendientes de ayer.
Como, por ejemplo, esta que decía Pili ayer, los pulpos chiquis... Me han dicho que se ponen a la plancha. A mí me han quedado muy duros. ¿Qué puedo hacer?
Yo es que los pulpos he probado. Sí que es cierto que si buscamos la textura... Hablábamos ayer con la pota y el calamar. Sí. La pota tiene una textura un poco más durita. Pues el pulpo pasa igual. A veces los cefalópodos en general tienen ese punto de cocción que es o muy poquito tiempo en la plancha o ya hay que estofarlos del todo.
Porque como los hagas... te pasas un poco de plancha, se endurecen, ¿verdad?
Eso es. En la plancha es... Tienen como una cocción que primero están blanditos y luego ya hay que guisarlos mogollón de tiempo. Pero si nos pasamos la barrera esa de estar tiernitos justo a la plancha, ya bueno, se nos van a quedar tiesos.
Pues si nos pasamos entonces, nos ponemos a pochar cebolla y hacemos un guiso, ¿no?
Los pulpos, las veces que he comido en pulpitos pequeños, prefiero cocerlos y una vez que están cocidos, luego marcarlos en plancha. Quedan mucho más tiernos.
Pero
y más
un
ricos.
Puntito de plancha, ¿no?
Eso es. Vale. Ese puntito de plancha, ese dorado, le da otro toque.
Antonio decía, me estoy haciendo un poco cocinillas, pero las patatas panaderas no les pillo el truco.
Soy del club de Antonio también.
A ver,
pasa
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Antonio, no estás solo.
Hay muchas maneras. Se puede partir de unas patatas que previamente podemos pochar o hacerlas un poco más ligeras y meterlas directamente, las patatas panadera y la cebolla pochada, en el horno. Uh-huh. A mí, por ejemplo, aunque no sea lo más sano, me gusta primero darles un golpe de freidora uh-huh. y darles ese fritillo primero. Y luego lo que pongo es una bandeja. Voy alternando un poco las patatas y la cebolla pochada. Le echo un chorrete de vino blanco, sal, pimienta y acabo en el horno.
Vemos por aquí fotografías de alubia pinta con berza que nos ha enviado Loli.
Ay,
también una
rico.
Coliflor riquísima con besamel.
Pues también me como la coliflor.
Que ha preparado Julita. Y había una preguntita por ahí de Lombarda Arach. ¿La
sí.
tienes a mano?
Voy a ver quién nos la escribía. Es Nati y nos dice, Egunon, me dices, ¿cómo puedo hacer una lombarda? Es que ricasco.
A ver,
ti por participar.
La lombarda en principio la podemos hacer igual que una berza normal. Cocida y tal, incluso podríamos hacer la parmentier esta y nos va a quedar moradita, nos va a quedar chula. Uh-huh. Y luego, si no, la lombarda, lo bueno que tiene es que cortada muy fina, nosotros la cortamos en la cortafiambres, en una mandolina, o si no, si somos así un poco mañosos con el cuchillo en fino, nos daría para comerla hasta en ensalada. Así
en crudo.
Cruda, ¿no? Bueno, pues muy rica también.
Y si la queremos cocinar...
Como cocináramos la berza
o
normal.
La coliflor. Eso. O...
Yo alguna vez he hecho puré de col lombarda.
Luego ya si la gente se anima...
O un arroz también.
Hacer tipo kimchi incluso.
La lombarda va bien con manzana, ¿no, Luis? ¿Te
sí,
queda bien?
Sí, se podría hacer un puré de lombarda y manzana. O incluso una ensalada
Alejandro.
De lombarda y manzana.
No, es verdad, queda rica con la manzana. Mm-hmm. Coldo pregunta si al ponerle agüita a los chichiquis luego no repiten.
No, lo de repetir yo creo que es más por el tipo de pimentón o por la carne. Muchas veces el problema de los chichiquis que han tenido esa mala fama es que se suelen hacer con los restos de lo que se limpia en las carnicerías. Yo he comido algún chichiqui por ahí que es como muy grasiento y es porque se le mete lo menos noble, por decirlo. Uh-huh. Pero si las haces, ya te digo, con una presa buena, le quitas el exceso de grasa que tiene fuera y lo haces con esa carne entreveradita, que pruebe la gente.
Dentro de un ratito encontrarán esta receta en nuestra página web, en itv.eus, o ponen en Google Radio Vitoria y encuentran las recetas.
Escarre nos manda una foto de un redondo de pollo que tiene una pinta espectacular. Yo es que me iría a comer a casa de cada uno nuestros oyentes. Pero tenemos una pregunta que también hacemos a nuestra audiencia. Podemos crear la sección. Invítenos a comer en casa y lo retransmitimos con la unidad móvil.
La pregunta de esta semana, la pregunta del recuerdo. ¿Qué alimento recuerda que se utilizaba como medicina en su casa? Está en primer término sopa en todas sus variables, caldos, pero también aparecen, por ejemplo, sopa de ajo con huevo escalfado, es un clásico también. Y nos dice Blanca, por ejemplo, que nos acaba de escribir, un vaso de leche caliente con miel, ojo, y coñac. Yo le quito la miel a esa receta. Y sí, porque la miel con leche...
Yo también, ¿no? La leche.
Un chupito.
Pues venga.
Pues nada, ¿tomamos agua o qué? ¿Qué hacemos? Dice que se le ha pasado el resfriado con este remedio, ¿eh?
No, claro.
Bueno, pues sí, que nos cuente sus remedios. ¿Qué hacen? 656-787180 o las comidas, ¿no? También, Mercedes.
Eso es. Y para participar, por cierto, en el sorteo, que ayer también nos lo preguntaban, preguntas a Luis Ángel, también fotos que nos envíen o incluso contestar esta pregunta del recuerdo. Todo eso...
entra en el sorteo del cofre de la Loteca La Chinata que haremos el viernes.
¿Qué alimento recuerda que se utilizaba como medicina en su casa? 656-787180, caur@itv.eus. Gracias, Luis Ángel, hasta mañana.
Muchas gracias,
Agur. Hasta mañana. Agur.